Pues a las 9 y 5 de la mañana, casi 6, empezamos con una nueva edición del Parlamento. Las ondas de Radio Euskadi ya están súper formales aquí, los parlamentarios y parlamentarias sentados en sus sitios, preparados para una nueva apasionante tertulia. Vamos a saludar PNV, Leixuri, Arrizabalaga, hasta en Bilbao, Egunon.
Egunon.
EH Bildu, Iker Casanova, también en Bilbao, ¿qué tal?
Kaixo, Egunon.
En Gasteiz, Alberto Alonso, por el Partido Socialista de Euskadi. ¿Qué tal, Alberto?
Opa, buenos días.
Íñigo Martínez, aquí en Bilbao, por el Carrequín Podemos-IU. Egunon, Íñigo.
Egunon.
Y en Gasteiz, Carmelo Barrio, por PP Ciudadanos. Caixo, Carmelo, Egunon.
Hola, Egunon.
Tenemos varios temas que tratar hoy. Vamos a abrir una primera ronda y única ronda con este asunto, así que les pido que sean lo más ajustados al tiempo. Les daré 2 minutos aproximadamente, porque esta semana se han cumplido 10 años desde que Íñigo Urkullu tomara posesión como lehendakari tras las elecciones al Parlamento Vasco del año 2012, en las que el PNV consiguió formar gobierno en solitario tras la legislatura del socialista Patxi López. Urkullu ha agradecido la labor de su ejecutivo al servicio de Euskadi y ponía en valor la inclusión y la estabilidad institucional de estos años. De estos 10 años. Han sido 3 legislaturas, una en solitario y 2 de la mano del PSE. Vamos a comenzar por el PNV. Leixuri, Arrizabalaga, adelante.
Pues efectivamente, han pasado 10 años ya y yo creo que el mensaje a destacar en este sentido sería que el gobierno de Urkullu ha revalorizado la fortaleza institucional de un gobierno que se centra en la gestión y que se ve que ha sido capaz de superar las adversidades, porque es que no lo ha tenido nada fácil. Comienza el mandato de Íñigo Urkullu en el 2012 en minoría, cuando todavía estábamos inmersos en plena crisis financiera económica del año 2008, gobernando en solitario. Como decía, no pudimos aprobar los presupuestos del 2013. Aquello fue durísimo. Poco a poco se va recuperando esos acuerdos con el PSE, elección tras elección, efectivamente, el Partido Nacionalista Vasco, el gobierno de Urkullu, va sumando apoyos. En 2012 goberna en solitario, en el 2016 ya en coalición con los socialistas, que no, sin mayoría absoluta, y en el 2020 se reedita la coalición con el PSE, con mayoría absoluta. Yo creo que han sido 10 años marcados por 3 principios, y termino ya con esto, que han sido ejes, que ha sido auzolana, la colaboración en ese post del bien común. Ha sido el gobierno de pertsona helburu, de compromiso con las personas, y también el gobierno de Euskadi Basque Country, con una hoja de ruta clara para impulsar la internacionalización de nuestras empresas y mejorar el posicionamiento exterior. Yo creo que han sido 10 años de una gestión rigurosa y también de una gestión saneada, y que es la senda por la que tiene que seguir.
Uh-huh. EH Bildu, Iker Casanova, no sé si opina lo mismo que Leixuri, creo que no.
Ya me gustaría.
Evidentemente no. Yo creo que nos pone muy fácil esta década de gobierno de Urkullu el titular, ¿no? Es el titular de una década perdida como país, una década perdida en la que ha primado el cortoplacismo, la falta de liderazgo y la inercia, y en la cual, si todavía estamos por encima del Estado español en algunos aspectos fundamentales de la calidad de vida material, es fundamentalmente por la estructura económica más sólida, más basada en la industria y más desarrollada que tiene el resto del Estado. Y como suelo decir, con Franco también estábamos a la cabeza, y en el siglo XIX también estábamos a la cabeza. No se debe a una buena política, sino que se debe a una estructura económica mucho más sólida. En el ámbito del nuevo estatus, hablamos de un auténtico fraude político a la ciudadanía por parte de un Urkullu que se comprometió a un nuevo estatus y ha defraudado conscientemente a esa ciudadanía, y ha anunciado que no va a haber nuevo estatus si el Estado español no lo acepta, es decir, no va a haber nuevo estatus si de él depende. Esperemos que dependa de otras cosas. Ha habido problemas como en el ámbito de la I+D, en el ámbito demográfico, en el ámbito de la pérdida de empresas estratégicas, Osakidecha, ya vemos cómo estamos, el sistema educativo en el centro del debate, la energía, la transición energética todavía no ha empezado. Ha sido un gobierno que ha externalizado las decisiones y que ha tenido una gobernanza compartida, pero no con la ciudadanía, ni con la oposición, ni con los agentes sociales, sino con las élites económicas. Confebask ha diseñado la política laboral, la élite económica ha diseñado la política fiscal, la política energética, Iberdrola y Petronor, las infraestructuras, las constructoras, y para el resto las consultoras que han diseñado la política de este gobierno. En resumen, una paradoja de un país que se define de izquierdas, y creo que en sus comportamientos es de izquierdas, pero que está gobernado por la derecha, porque hay gente de izquierdas que vota a la derecha y porque hay partidos de izquierdas que soportan este gobierno de derecha. Pero todo se andará y todo cambiará.
Partidos de izquierda que soportan este gobierno de derecha, creo que va por el Partido Socialista de Euskadi, Alberto Alonso.
Bueno, de todas formas, a Iker el argumentario le vale para cualquier punto del debate. De todas formas, yo simplemente venimos, como bien ha reconocido Leixuri, venimos de una primera legislatura donde el Lehendakari fue incapaz de sacar adelante unos presupuestos, fue incapaz absolutamente, ya ha dicho que fueron momentos muy durísimos, pero bueno, también habría que hacer un examen de conciencia por qué fueron duros esos momentos, y es verdad que en aquel día, desde aquel momento, los socialistas intentamos demostrar tener altura de miras y sentido de la responsabilidad, sabiendo que era un momento histórico también para nuestro país y que era necesario de alguna forma unir fuerzas y tener de alguna forma una mirada de responsabilidad, ¿no? Cosa que, por cierto, y tengo que recordarlo aquí, no tuvo el PNV durante el tiempo de la legislatura de Patxi López. Sin embargo, nosotros entendimos que por encima del juego electoralista lo importante era sacar adelante este país en un momento, como ella bien ha reconocido, de crisis, y así hemos seguido. Posteriormente hubo una segunda legislatura donde ya los socialistas fuimos capaces de acordar con el PNV un programa de gobierno que fue el que empezó a andar y el que fue de alguna forma moderando y que se lamenta. Yo afortunadamente me felicito, ¿no?, de que sacáramos el debate político del racarraca constante y nos dedicáramos a lo que teníamos que dedicarnos, ¿no?, que es a lo que estamos. Actualmente volvemos a repetir legislatura también en coalición con el PNV y una vez más centraos en lo que realmente interesa, ¿no?, y de alguna forma en los pilares fundamentales de preocupación en lo social y en lo económico, ¿no?, que también es verdad que es una legislatura que nos está costando lidiar con un montón de cuestiones. Solamente para terminar, espero que la siguiente legislatura, cuando volvamos a tener un Lehendakari socialista, bueno, pues el PNV vuelva a estar a la altura de las circunstancias como estuvimos los socialistas en su momento.
Uh-huh. Vamos con Íñigo Martínez, el Carrequín Podemos. Yo creo que en algunas cosas coincide con su compañero Iker Casanova.
Bueno, yo separaría, quizás podemos definir, y siempre se habla mucho de esto cuando se habla de Urkullu, no como una persona pues seria y pragmática, ahí podemos estar de acuerdo. Pero es una persona también, es el liderazgo, que es un liderazgo de dejar hacer. Es un liderazgo muy, muy cómodo, muy de fuera de foco y sobre todo que se incomoda mucho, y eso lo vemos tanto en el Parlamento como fuera, cuando está fuera del guión y lo pasa mal, cuando hay una reclamación de unos trabajadores o de unas trabajadoras, cuando va a inaugurar un congreso y pues hay una reivindicación laboral y bueno, pues refleja cierta incomodidad, ¿no? Y lo que nos preocupa lógicamente de todo esto pues es nuestro totalmente alejamiento de la visión del país y de lo público que lo compartimos con este liderazgo de Urkullu, ¿no? Son 10 años donde lo público se ha adelgazado, son 10 años donde se ha impuesto el gobierno de las consultoras, el gobierno de la subcontratación masiva, el gobierno donde se ha debilitado también Osakidecha, y así lo estamos viendo con todas las grietas que se están abriendo, y también es el gobierno de los planes, ¿no? Porque tenemos una experiencia muy grande de el plan X rebautizado como plan Z, pero que al final son las mismas políticas que se aprobaron hace 10 años que no se han terminado de hacer, y una escasez de liderazgo también en el sector de la economía. Hay que recordar, en estos 10 años, por ejemplo, podemos decir, se ha perdido el buque insignia de lo público, que fue Euskaltel. Se ha perdido Siemens Gamesa y se perdió la Naval. Estamos hablando de falta de liderazgo, por tanto, en ese sentido, ese dejar hacer lo que está haciendo es pues ya dejar a Euskadi pues décadas atrás.
Uh-huh. Pepe Ciudadanos, Carmelo Barrio.
Vaya.
¿Ay?
Desde, no,
sigues ahí, ¿verdad, Carmelo?
Sí, sí, estoy aquí, sí.
A ver si te vamos a perder el último Parlamento, las otras del año.
Yo, no.
Del año. Adelante.
Desde luego, el respeto a la persona, ¿no? A Íñigo Urkullu. Yo a Íñigo pues le conozco desde hace muchos, muchos más años, antes de que fuese el Lehendakari, cuando éramos parlamentarios de a pie los dos en el Parlamento, ¿no? Y hablábamos mucho luego llegó su responsabilidad de ser Lehendakari. Yo creo que estos 10 años son más sombras que luces, ¿eh? Para el Grupo Popular Ciudadanos lo analizamos desde ese con más sombras que luces en estos 10 años, ¿no? Efectivamente, hay algunas cuestiones que son malas por errores propios o errores de gobierno, y otras que son por cuestiones exógenas, ¿no? Pero sí que hemos visto, ¿no?, durante estos últimos tiempos que las cosas no se han hecho bien, porque, por ejemplo, la gestión de la pandemia pues no ha estado bien. Hemos visto cómo no se han tomado decisiones correctas, cómo, bien, siendo difícil gobernar un país en una época de pandemia, pero no se han tomado decisiones correctas porque hemos visto los varapalos judiciales, ¿no? Hemos visto varapalos judiciales que ha sufrido el gobierno en relación con las decisiones que ha ido tomando, ¿no? Y previa a la pandemia, pandemia, pues hemos visto también defectos de gestión importantes, ¿no? La gestión del caso Zaldívar. O sea, son cuestiones que hay que recordar, ¿no? O la pérdida de músculo empresarial que estamos sufriendo en esta tierra, ¿no? En relación con lo que ha sido nuestra historia, ¿no? Yo creo que hay cuestiones que hay, lógicamente tenemos que poner en el candelero porque la gente lo percibe y lo sabe, ¿no? Es decir, estamos en un país que está en franco retroceso en muchas de esas cuestiones y, lógicamente, la responsabilidad fundamental es del gobierno, ¿no? Y en ese sentido yo creo que hay que ver lo que yo comentaba al principio, que hay más sombras que luces en estos 10 años de gestión. Hay cuestiones también que son muy significativas. Es decir, malas decisiones tuvieron y llevaron a este país, lógicamente, en connivencia con la dichosa pandemia, a tener 6 meses al País Vasco sin un parlamento, porque estuvo un parlamento en funciones, un parlamento disuelto, que eso no puede pasar en un país democrático. Lo conocerán todos mis compañeros perfectamente, porque todos lo hemos sufrido, ¿no? Sí. No puede haber 6 meses.
Sí, pero estábamos legalmente. No, algunos querían retrasar encima las elecciones.
Seis meses. No sé quién querría retrasar las elecciones. Las elecciones las retrasó Urkullu. O sea, 6 meses sin un parlamento. O sea, con unas limitaciones de control al Ejecutivo clamorosas, ¿no? Bueno, pues ahí estuvo un elemento fundamental. Okay. Yo, y para acabar, tengo que decir que además el apoyo entusiasta del PNV a Sánchez, yo creo que también ha sido un elemento limitador también de nuestras capacidades políticas, de nuestra, yo creo que también el Partido Nacionalista Vasco y Urkullu no han hecho una reflexión interesante en relación con lo que necesitan los vascos, y los vascos necesitamos un alivio fiscal. Parece que lo decimos todos los días, pero efectivamente eso era así después de lo que estamos sufriendo en la crisis. Pero de todas maneras, para acabar,
Carmen,
dos cuestiones. El PNV está cómodo en el poder. Está cómodo en el poder porque tiene sus dos mayorías. Tiene la mayoría técnica, esa mayoría de gobierno que le da el Partido Socialista, esa comodidad que le da el Partido. Y luego tiene la mayoría política nacionalista que se la da Bildu. Tiene sus dos mayorías, así que ese es un elemento de reflexión, ¿no? En cualquier caso, más sombras que luces.
Bueno, pues vamos a dejar este asunto, hay que dar esa valoración, y vamos a pasar a la más pura actualidad, a hablar de Ulma y Orona, porque el 80% de los socios de Ulma y el 72% de los de Orona han dado su voto favorable a salir de la Corporación Mondragón en las asambleas que llevaban a cabo este viernes. Antes de esta decisión, la consejera de Desarrollo Económico, Arantxa Tapia, expresaba ya su confianza en que el espíritu cooperativo de esa responsabilidad y solidaridad siga permanente a lo largo de los próximos años. Vamos a preguntarle al PNV si la salida de Ulma y Orona es una mala noticia para el cooperativismo vasco o no afecta tanto.
Entendemos que no afecta en el sentido de que el cooperativismo vasco está fuerte y, por tanto, entendemos que esta decisión no va a afectar en ese sentido. Por parte del Partido Nacionalista Vasco, y yo creo que también lo manifestaron tanto el Lehendakari como la consejera Tapia ayer y antes de ayer, nosotros lo que tenemos que hacer es respetar la decisión que han adoptado tanto Ulma como Orona, ¿no? Debemos de mantener ese máximo respeto ante la decisión de los socios y las socias. Ellos y ellas tienen que decidir cuál es el futuro de ambas cooperativas con independencia de cuál fuera la decisión, que finalmente ha sido la salida. Por tanto, toca respetar al máximo. Nosotros tenemos la confianza de que el espíritu cooperativo, ¿no?, de esa responsabilidad y solidaridad siga permanente a lo largo de los próximos años dentro de lo que es el grupo Mondragón y que siga siendo referente, no solamente en Euskadi, sino que fuera de aquí, como lo es.
¿Y qué caso no va?
Sí, la verdad es que yo quisiera empezar con una reflexión de fondo, y es que el movimiento cooperativo vasco es un tesoro que tenemos en este país que creo que está demasiado poco valorado, ¿no? Cada año miles de personas acuden casi en peregrinación a Mondragón a conocer lo que es ese movimiento cooperativo, que no tiene parangón en el mundo, y entendemos que es un modelo de empresa, un modelo económico social que genera la riqueza de forma repartida y que aporta a los territorios donde está asentado con más fortaleza pues un nivel superior de calidad de vida y de calidad de condiciones laborales, ¿no? También hay que entender que no es lo mismo el Grupo Mondragón o MCC que el movimiento cooperativo, desde luego es el fenómeno más importante, lo que está articulado en torno al MCC, pero el cooperativismo es más amplio, ¿no? Y en todo caso, tanto las cooperativas que están dentro del MCC como las que están fuera, yo creo que son un referente de empresa social y un orgullo de país, ¿no? En este caso se han tomado una decisión, supongo que meditada, es decir, nadie juega caprichosamente con la empresa de la que en parte es copropietario y es su futuro económico. Y como decía anteriormente, solo nos queda pues respetar la decisión que han tomado estas cooperativas, ¿no? Yo creo que hay antecedentes de movimientos similares que, lejos de llevar pues a un trauma o a una catástrofe, pues han llevado andaduras separadas, pero de éxito por ambos lados, ¿no? Es decir, el grupo Mondragón ha tenido escisiones anteriormente de empresas muy importantes como Ampo y Irizar, uh-huh. Y tanto al grupo Mondragón como a estas empresas les ha ido bien, ¿no? Es verdad que MCC pierde una parte, se habla del 10, 15, 20% del volumen de trabajadores y actividad económica, pero el grupo es fuerte y también podrá, yo creo, que en un futuro recuperar esas capacidades mediante el crecimiento de sus cooperativas o incluso la incorporación de otras nuevas, ¿no? Por tanto, es una cuestión compleja, es una cuestión delicada, es una cuestión que desde fuera hay que respetar y en todo caso desear, y no solo desear en términos abstractos, sino también en términos políticos, comprometernos a dar todo el apoyo al movimiento cooperativo, porque creo que es un orgullo para este país.
Uh-huh. El PSE opina que puede ser un desequilibrio en el mercado empresarial vasco, o creen que no puede afectar en tanta magnitud.
Bueno, encima, aparte del PSE, hoy casi que me alegra de poder hablar de mi pueblo. No olvidemos que yo soy oñatiarra y para mí Ulma es parte del paisaje desde mi infancia, ¿no? Bien, yo en primer lugar, obviamente, esto lo hemos dicho todos y me imagino que quienes vengan detrás de mí también lo dirán, respeto absoluto a la decisión que han tomado todos los trabajadores y trabajadoras de estas dos cooperativas y sobre todo con el respaldo tan mayoritario que han tenido, ¿no? Es una cuestión que desde luego no puede entrar en cuestión. Es verdad que, desvelando aquí un pequeño secreto post-debate de hace un mes, porque esto también yo creo que es bueno trasladarlo a la ciudadanía, que después de este debate a veces nos vamos a tomar un café, y Aitor Urrutia y yo, que los dos venimos de un mundo muy donde la cooperativa ha estado tan presente, ¿no? Y tenemos una edad más o menos parecida, y tomando el café recordábamos en nuestra infancia, ¿no?, el gran orgullo que sentían los trabajadores de las cooperativas, ¿no?, el gran orgullo, incluso sus hijos, ¿no?, de sentirse parte de un proyecto que iba mucho más allá del proyecto empresarial o que iba mucho más allá de un simple modelo o de un modelo diferente de relaciones laborales, ¿no? El orgullo que sentían de formar parte de un proyecto que había transformado el paisaje del Alto Deba, en el caso de Aitor de Escoriaza, en mi caso de Oñati, ¿no? Había transformado el paisaje en lo social, en lo cultural e incluso en lo geográfico, ¿no? O sea, la cooperativa era algo que estaba omnipresente y era un proyecto que iba más allá, insisto, de lo empresarial. Era un proyecto de solidaridad, era un proyecto de cooperación, como su propio nombre indica, ¿no? Y era algo de lo que los socios y las socias se sentían absolutamente orgullosos en mi pueblo, ¿no? Yo recuerdo, pues de niño, ¿no?, mi padre trabaja en Ulma, ¿no? Eso era una frase de orgullo absoluto, ¿no? Y a mí sí que me daría miedo que este tipo de decisiones pues pudieran socavar o debilitar ese principio, lo ha dicho Iker, ¿no?, del que nos sentimos tan orgullosos los vascos y las vascas, y sobre todo esa comarca en la que yo nací y crecí, ¿no? Y me daría miedo que este tipo de decisiones pues de alguna forma prevalecieran en ellos decisiones de carácter más economicistas, ¿no?, más de rentabilidad o de rendimiento que de ese principio de solidaridad y cooperación, ¿no? De todas formas, dicho esto, también es verdad que no se le podría achacar a los socios y a las socias que esto pasará, porque bueno, yo creo que es el mal de nuestro tiempo, ¿no?, donde esa visión economicista de buscar la rentabilidad en cualquiera de nuestras decisiones, aunque sean privadas, pues parece que va imperando, ¿no? Entonces me imagino que esto no es más que la transformación al siglo XXI de ese principio cooperativista que yo creo que tanto músculo le ha dado a la comarca en la que yo nací.
Uh-huh. El Carrequín Podemos, Íñigo Martínez.
Bueno, pues yo creo que pensando en la respuesta, pues desde la política, desde un grupo parlamentario, creo que solo nos queda pues respetar la decisión que los y las cooperativistas de Ulma y de Orona tomaron en el día de ayer. En principio, las empresas no cambian, van a seguir siendo movimientos cooperativos, van a tener una nueva relación con Mondragón en todo lo que tiene que ver la parte financiera, social y educativa, y bueno, pues hasta ahí. Y luego pues sí que poner en valor, como se ha hecho en las intervenciones anteriores, el movimiento cooperativista vasco, tanto el de la corporación como el de las miles de cooperativas pequeñas que, bueno, pues por la historia que tenemos en Euskadi, que lógicamente está muy relacionada con la Corporación Mondragón, pero también con pues valores que han ido desarrollándose durante décadas, pues tienen más importancia relativa que en otros sitios. En ese sentido, pues yo creo que es un valor que tenemos. Cuando se hizo la transición española, hay una parte de la democracia que se quedó a las puertas y fue la democracia en las empresas. El modelo cooperativo es lo más cercano que tenemos a un modelo de esas características, muy pequeño en términos absolutos con el resto del tejido económico. La siguiente transformación, además, en el Parlamento Vasco se han aprobado, si no me equivoco, dos veces iniciativas para la democratización de las relaciones laborales dentro y de la gestión de las empresas. Y además por unanimidad, es un tema que está muy poco desarrollado, donde pues el patrón sigue siendo el patrón y el trabajador o trabajadora sigue siendo trabajador o trabajadora. Por tanto, pues bueno, tenemos que coger estos ejemplos que vienen del cooperativismo para llevarlos al conjunto del tejido económico y, bueno, pues generar pues unas nuevas relaciones laborales que al final pues lo que reducen, o sea, lo que redundan es en mejores resultados económicos y en mejores condiciones de trabajo. Y bueno, pues en ese sentido, pues por resumir, pues respetar la decisión de las cooperativistas de Ulma y de Orona.
Carmelo Barrio, PP Ciudadanos.
Sí, vamos a ver, a mí me parece, estos días llevamos un tiempo ya desde la pretensión de Orona, Ulma, en relación con su situación dentro del Grupo Mondragón. A mí me parece una noticia fantástica lo que está pasando. Es decir, estamos ante dos grandes empresas, a dos empresas ejemplares de economía social, dos empresas cooperativas que van a seguir siendo cooperativas, que quieren adoptar pues otra vinculación en relación con sus socios, en relación con sus proyectos, abrirse, crecer. Es decir, a mí lo que me parece son que esta decisión les va a permitir seguir creciendo dentro y fuera de Euskadi y fuera de España, porque es lo que va a hacer Orona, Ulma, seguramente con esta pretensión, y seguir y lo que decía ayer el presidente de Orona, ¿no? Es decir, seguir, nuestro objetivo es seguir incrementando socios. Ese es el factor fundamental. Esa es la buena noticia que tenemos hoy. Si estas decisiones estratégicas, que al final son democráticas por el propio fundamento de las empresas de economía social, ¿no?, les va a permitir incrementar socios, que al final, si van a tener más beneficios, es para poder tener más socios, porque ya sabemos cómo funcionan este tipo de empresas. Eso es una gran noticia, ¿no? Eso, y además es que quiere decir que es la fortaleza de dos empresas que son importantes en este país, con cientos de empleados, con beneficios, con rendimientos económicos muy importantes, con exportación, con presencia en el ámbito internacional. Es decir, yo creo que, y además, por otro lado, está el Grupo Mondragón. El Grupo Mondragón no se queda huérfano. El Grupo Mondragón también es un grupo muy potente que va a saber perfectamente reinventarse, que va a seguir progresar, que va a seguir atrayendo a empresas, a nuevas empresas cooperativas, y desde luego que eso es así. Yo creo que estamos ante una noticia de fortalecimiento empresarial. Es decir, yo creo que es para entenderlo así. El cooperativismo o la economía social, que son los conceptos en los que jugamos, ¿no? El cooperativismo como el elemento fundamental de la economía social en este país, es decir, es una seña de identidad de este país. O sea, en este país pues muchos podemos encontrar señas de identidad, pues no, en el euskera, en el foralismo, en la economía social y en el cooperativismo también. Y está claro que esta maniobra empresarial o esta actitud empresarial y desde luego esta decisión de los socios de dos empresas cooperativas como Orona y Ulma han sido un ejemplo de que estamos en un país vivo, ¿no? O sea, que yo creo que ese es el elemento fundamental. Además, bien amparado por dos leyes. Yo tengo el honor de haber sido ponente en las dos leyes últimas de cooperativas. En la ley de cooperativas del 93, fíjese usted que no ha pasado tiempo, y en la del 2019. Yo creo que tenemos un músculo legal y un músculo empresarial que permiten esas cuestiones, que van a seguir incrementando socios. Pues bienvenida sea.
Vamos a abrir una segunda ronda con este asunto, por si se les ha quedado algo en el tintero. Si alguien me pide la palabra, y si no, paso al siguiente. Que esto no se ha dado nunca en el Parlamento de las Ondas, que ya hayan dicho todo lo que tengan que decir sobre un asunto. Así que, bueno, pues seguimos para adelante. Vamos a hablar de Osakidetza, que en esta seguro que aprovechan todos los turnos, porque ayer el lehendakari Iñigo Urkullu reconocía la existencia de problemas en Osakidetza, aunque en respuesta a las críticas de la oposición aseguraba que el Servicio Vasco de Salud no sufre una grave crisis y realizaba una valoración positiva de la gestión de la consejera de Salud, de Gotzone Sagardui. La crisis en la OSI de Donostialdea parece que va menguando, pero las críticas continúan. Este mediodía hay además convocada una manifestación en defensa de la sanidad pública en Tolosa. Ayer conocíamos, por otro lado, una nueva edición del Deusto Barómetro. La atención sanitaria se ha convertido en el segundo problema más importante de la ciudadanía vasca por primera vez. El 40% lo sitúa entre sus principales preocupaciones, casi el doble que hace 6 meses. La valoración media es de un 5, de 5 puntos, que hace la ciudadanía de Osakidetza. Es la más baja de la última década. Con todos estos ingredientes, ¿qué conclusión sacamos, Leixuri Arrizabalaga?
Pues por parte del Partido Nacionalista Vasco, el diagnóstico en este caso es compartido. Yo creo que tenemos que partir de la premisa de que el Departamento de Salud no sufre una grave crisis, tal y como decía ayer el lehendakari, y que el servicio público de Osakidetza se mantiene intacto. Eso no significa que no tengamos que seguir mejorando, y por eso pues hay en marcha una reflexión abierta para consensuar y para orientar, junto con los y las profesionales, pues cuál es la estrategia del futuro. Y es que en el primer punto de hoy, cuando hablábamos de estos 10 años del lehendakari Urkullu al frente del Gobierno Vasco, no hemos hablado mucho, la verdad, de que también le ha tocado gestionar una pandemia. Y una pandemia en la que seguimos todavía inmersos. Una pandemia que comenzó hace 2 años y medio y que, a pesar de ello, el servicio de salud pública está garantizado, se ha garantizado durante la pandemia y está garantizado para toda la sociedad y para todas las personas. Y que se refuerza la apuesta por la mejora de la salud pública en Euskadi y en todo el mundo, ¿no? Yo creo que eso es importante. En sanidad existen problemas. Existen problemas que yo creo que no se ocultan por parte de nadie. Y la sailburu Sagardui lleva todo su mandato compareciendo semana tras semana cuando ella va o cuando piden que vaya a explicar todas estas cuestiones con máxima transparencia y con máxima claridad. Y lo que se tiene que tener en cuenta es que se ha padecido un tensionamiento sin precedentes durante la pandemia y que todavía sigue declarada, y que a ese tensionamiento hay que añadirle que la tasa de enfermedades crónicas es creciente, la esperanza de vida en Euskadi ha crecido muchísimo, se ha ampliado el catálogo de cobertura de asistencia médica, o sea, todo ello en un contexto de déficit de profesionales médicos, que esa también es una cuestión a tener en cuenta y muy importante. Por tanto, prioridad número 1, reforzar atención primaria y buscar soluciones a la falta de médicos de familia y de pediatría, que es urgentísima. Y en ello estamos. A mí me gustaría recordar que hoy y mañana se están celebrando las OPEs de Osakidetza. Los y las profesionales están examinando estos días. Eso no significa que no haya problemas, como ha podido ser la de la OSI de Donostialdea, pero eso no significa, como otras muchas personas han querido hacer ver, que en Osakidetza se ha abierto una crisis sin precedentes. O sea, nosotros entendemos que por parte de ciertas representantes, de ciertos representantes políticos, se ha intentado exagerar la realidad para describir situaciones pues que quedan en eslóganes, pero que se alejan de la realidad. En este caso ha habido discrepancias internas y problemas de relación en la organización. Y yo creo que tanto la sailburu como Sagardui como el lehendakari en esta cuestión han sido muy sinceros y lo han contado tal cual, pero se está trabajando para superar ese escollo. Yo creo que eso es lo importante, que a pesar de las discrepancias que puedan manifestarse en lo fundamental, todo el mundo está de acuerdo y que es diálogo y voluntad y determinación de ofrecer el mejor servicio de salud posible a nuestra sociedad. En eso está nuestro gobierno, en eso está la consejera, y yo creo que por parte del resto de grupos políticos, que a pesar de que tengan total legitimidad para ser críticos, también deberían de ser realistas en este sentido y arrimar un poco más el hombro. Ayer el pleno de control fue muy duro, pero no fue duro por la situación, porque tanto el Lehendakari como la consejera Sagardui fueron capaces de responder, como digo, con total claridad y transparencia a qué se está viviendo realmente en nuestro sistema público de salud vasca. Y con, como decía el señor Martínez, ¿no? con lo que le caracteriza a nuestro Lehendakari, pragmatismo y realidad, y poner encima de la mesa el problema y las soluciones, que se está trabajando en ello. Pero no es esa la actitud por parte de otros partidos políticos. Les puede el eslogan, les puede el hacer daño.
Iker Casanova, EH Bildu.
Sí, se mencionaba el pleno de control de ayer, en el que hubo, creo que ni más ni menos que 7 intervenciones e interpelaciones al respecto, ¿no? Pero yo no creo que eso sea lo más revelador de que hay una situación de crisis profunda en Osakidetza. Yo le doy más importancia a otras cuestiones, ¿no? Y es que en mi entorno personal, fuera de la política, en la familia, en los amigos, esto forma parte ya de las conversaciones, ¿no? El deterioro de Osakidetza se ha convertido ya en una conversación de ascensor, por decirlo de alguna forma coloquial, ¿no? Es decir, que ya la gente, esto ya no es algo que sea en el Parlamento, en los políticos, esto es algo que es Vox Populi, que está comentando a todo el mundo por una sencilla realidad.
Bueno, porque está el Deusto Barómetro.
Efectivamente, llegó ayer el Deusto Barómetro a ratificar, ¿no? A poner las cifras, a decir que lo que en otras ocasiones hemos venido aquí a calificar como joya de la corona del país, pues en estos momentos está situado como el segundo problema, ¿no? Y eso no es porque algunos tengamos mucha capacidad de enredar, ¿no? Que es lo que parece que quieren proyectar. Ya nos gustaría tener la capacidad de marcar la agenda que tiene el PNV, por ejemplo, el control de los medios y demás, de los privados, de los públicos. Nosotros no tenemos tanta capacidad de marcar la agenda, ¿eh? Yo creo que eso la gente lo percibe porque cuando le dan una cita varios meses después para un especialista, cuando le hacen esperar en los ambulatorios, cuando ve que unos servicios que antes se prestaban en las condiciones, ahora se prestan en las condiciones peores, que somos todos y todas usuarios de Osakidetza. Yo creo que la actitud del PNV no puede volver a ser la de decirle a la ciudadanía: ¿a quién vais a creerme, a mí o a vuestros propios ojos? Porque es que es evidente que la ciudadanía lo padece en primera persona, lo padece en primera persona. Y esto no se basa en un dato concreto, en el cese de unos responsables de una OSI, eso es un dato. Pero la información se hace construyendo, recogiendo los datos e integrándolos en un conjunto. Y es que ahí hay un, y eso se convierte los datos en información, ¿no? Y la información que tenemos sobre Osakidetza es una tendencia clarísima de deterioro en la calidad del servicio. Y hoy es este tema de la OSI, pero ayer era lo de Basurto, otros problemas son en Bidasoa, en Tolosaldea, en las listas de espera, en las OPEs, que todavía nos decía el señor Urcullo que teníamos que pedirle disculpas a Darpón. Sí. Yo entiendo que, como decía antes Íñigo, le volvemos a citar, cuando le cambian el guión a Urcullu, es que nos sorprende, porque nos dice que le pidamos disculpas a Darpón porque le hicieron debajo de las narices unas OPEs adulteradas y luego se puso de perfil a la hora de investigarlo y le tenemos que pedir disculpas a él, al pobre que estará ahora pasando las canutas en una empresa privada donde le han metido a cobrar un pastizal, ¿eh? Le tenemos que pedir disculpas. Y otro elemento de distorsión entre la realidad y la percepción del señor Urcullu es que nos está diciendo, o está intentando colar, que esto es una crisis de crecimiento de Osakidetza. Le decía ayer Mayalen Iriarte, es una crisis de crecimiento de los problemas. Y yo le diría, es una crisis de decrecimiento en el sentido de que los servicios que presta y la calidad de los mismos está a ojos vistas deteriorándose. Y yo no voy a hablar de catástrofe ni de colapso, o sea, hay un buen sistema sanitario, pero hay una tendencia clarísima que la está percibiendo todo el mundo hacia peor. Y por tanto, lo que es el momento es de poner pie en pared y terminar con problemas estructurales que hay en ese sistema, de una organización muy jerárquica, de un ordeno y mando, de un no tener en cuenta a los trabajadores y trabajadoras, de un no hacer las inversiones adecuadas. Vamos a ser conscientes de que hay un problema, porque si no somos conscientes no lo vamos a solucionar. Y desde luego este gobierno parece que ha huido, o sea, ha practicado la política de la avestruz y decir que esto son intoxicaciones y que todo está perfectamente. Pues bueno, evidentemente así los problemas se seguirán reproduciendo.
Bueno, vamos a preguntar a Alberto Alonso del PSE, porque Eneko Andueza aseguraba que algo falla en Osakidetza y llamaba además a escuchar a los profesionales y hacer los cambios necesarios.
Hombre, si me pones primero lo que ha dicho mi jefe, yo ya no sé qué. Bueno, bien, yo sí que quisiera empezar Haciendo un matiz que creo que es importante, ¿no? Porque yo entiendo que en un debate rápido como este, en el que solo tenemos una hora, hablamos de Osakidetza, tal. Yo creo que es necesario hacer una diferencia entre lo que es la gestión de Osakidetza y lo que son los profesionales de Osakidetza, los que todos los días, los trabajadores y las trabajadoras que todos los días van a dar un servicio y están haciendo que nuestro sistema sanitario sea de calidad. O sea, yo me gustaría sí que al hablar de Osakidetza no metamos todo en un simple, en una simple bolsa, porque yo creo que los trabajadores y las trabajadoras están haciendo todo lo que está en sus manos y son unos verdaderos y unas verdaderas profesionales. Bueno, el gobierno dice que va a abrir una vía de diálogo, que es de alguna forma lo que le veníamos pidiendo los socialistas desde hace tiempo, tanto en público como en privado, en las reuniones de coordinación del gobierno, ¿no? Y de esta coalición, ¿no? Y de alguna forma nosotros, es que no entendemos otra forma de hacer las cosas, ¿no? No entendemos otra forma de hacer las cosas porque entendemos que hay muchas veces que confundimos la información con la participación, pero son dos cuestiones diferentes, ¿no? Una cosa es informar y otra cosa es crear foros donde poder participar, y yo creo que eso es lo que ahora dice, que se va a abrir esa vía de diálogo donde no solamente se informará, sino que se participará, y yo creo que eso es positivo, ¿no? Los socialistas ya hemos trasladado desde el inicio de esta crisis que cualquier actuación en la organización, ojo, para la que es la absoluta legitimidad, tiene el Departamento de Salud para poder realizar cualquier tipo de transformación organizativa, pero que se debe hacer con transparencia, incentivando la implicación, lo que hablábamos, no solamente información, sino de participación y el diálogo con los profesionales, ¿no? Para evitar cualquier tipo de conflictos como los que, bueno, pues parece que se están viendo ahora mismo, ¿no? Desde todo momento hemos planteado, como digo, público y privadamente, que tenemos que abrir ese foro y que no podemos y no contemplamos otra forma de hacerlo, ¿no? Porque lo importante aquí, que yo creo que es lo realmente a subrayar, es que existe un acuerdo de gobierno, existe ya una línea en la que hemos de alguna forma pactado entre el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista, qué es lo que queremos, cuál es la Osakidetza que queremos para lo que queda de siglo XXI, por lo menos para los próximos 20 años, ¿no? Que de alguna forma es el horizonte que marca teóricamente las leyes, ¿no? Y yo creo que es hacia allí hacia el que tenemos que ir, ¿no? Siempre, pues bueno, tendremos que tener un poco de cuidado y tendremos que saber trabajar con los profesionales y las profesionales en esa modificación, en esa transformación de Osakidetza, pero desde luego lo realmente importante es que hay un acuerdo de gobierno, tenemos muy claro qué es lo que queremos y que tenemos que seguir trabajando en ese camino. Y simplemente un simple dato en cuanto a la OPE de Osakidetza, de la que hablaba Leixuri, ¿no? Doy fe de ello, porque está siendo justo en el pabellón que está delante de Radio Vitoria, y hoy a la mañana riada de gente estaba entrando en el aulario de las Nieves que a hacer esta OPE.
Uh-huh. Vamos al siguiente, alguien que ha sido interpelado en esta tertulia varias veces, Íñigo Martínez, del Carrequín Podemos IU.
Cuando hablamos de Osakidetza, y se ha dicho ya, se va a decir, es dentro de las comunidades autónomas la que más inversión tiene, y sí, es de calidad, pero tiene problemas estructurales, y no hay que decir, bueno, es en los ascensores, en cualquier centro de trabajo, con la familia, experiencias personales de un año para esperar una intervención. Ese Deusto Barómetro que dice que es la segunda preocupación, pero es que dice más cosas. Dice que en verano era la preocupación para el 20%. Y ahora, en diciembre, cuatro meses después, es para el 40%. Eso algo quiere decir. Esta última crisis de la OSI de Donostialdea, más allá de todo, es que dice, bueno, el gobierno le va a dar respuesta. Ha comparecido 15 días para reunirse la directora de Osakidetza en una crisis que, más allá de los motivos, enfrenta a 42 de los 47 jefes de servicio y jefas de servicio con la nueva gerencia y con Osakidetza. 15 días para hacer una reunión. Eso es una falta de liderazgo totalmente manifiesta. Y decía, voy a citar yo también, decía Leixuri, una crisis sin precedentes. Creo que precedentes ha tenido. Hemos tenido aquí mismo el precedente del traslado a cardiología de Basurto, paralizada por la lucha de las profesionales del hospital de Basurto y por la justicia. Las crisis por los cierres de los PAC en Zumárraga, en Deusto, en Gasteiz y otros. La crisis de la OSI de Bidasoa con el cierre de los quirófanos, paralizada de nuevo por la lucha de las vecinas de Bidasoa Aldea y de las trabajadoras de ese hospital. Varias huelgas durante todos estos años. Las vacunas mal gestionadas, puestas por cargos políticos antes que a distintas profesionales. Tres consejeros, el único departamento, tres consejeros en cuatro años. El problema de las listas de espera. Listas de espera que han crecido exponencialmente en la pandemia, y tiene una parte de explicación en la pandemia, pero no solo, porque por ejemplo las de oftalmología y traumatología han crecido exponencialmente y curiosamente es el igualatorio médico quirúrgico donde más intervenciones hace en traumatología y en oftalmología. Y durante estos 10 años de gestión de Urkullu hemos pasado de 270.000 personas con seguro médico privado a 500.000 personas con seguro médico privado. Entonces, hay precedentes, hay problemas estructurales, por no hablar de algo que se habló también el jueves en el Parlamento, que fue también las ambulancias, y algo que mi compañero Jonathan trató de explicar, que la gente piensa que le llevan en una ambulancia rotulada por el gobierno vasco, que es del gobierno vasco, y lo que está ocultando son subcontrataciones con condiciones laborales para los técnicos de emergencias y para los conductores y conductoras de las ambulancias muy, muy, muy precarias. Por tanto, ¿hay calidad? Se mantiene calidad en muchos de los apartados. ¿Hay una calidad que se soporta en las espaldas de condiciones precarias de trabajadores y trabajadoras y en subcontrataciones? También. Por tanto, lo que, como decía en la primera intervención cuando hablábamos de los 10 años de Urkullu, falta liderazgo político, falta una planificación estratégica para defender el carácter público de calidad y público integral de calidad de Osakidecha, y eso es lo que más nos preocupa en este momento, porque todo esto son síntomas de problemas estructurales que estamos viviendo.
Vamos a cerrar esta primera ronda con Carmelo Barrio, PP Ciudadanos.
Sí, está claro, ¿no? Yo creo que, y eso se entiende, veíamos efectivamente lo que el Deustobarómetro decía, la preocupación de los vascos por la sanidad se ha duplicado desde el verano, y eso es un elemento significativo, es un elemento objetivo, no lo dice el Grupo Popular Ciudadanos, ¿no? Lo dice la gente, ¿no? que responde a las encuestas, y ahí se ha preocupado, y a las personas, a las mujeres y hombres de este país les preocupa la sanidad, y si hay problemas, pues es consciente de ello y le preocupa sobremanera más este tema que el ticket buy o que el ramal del tranvía hacia no sé qué barrio de Vitoria o de otra ciudad de este país, ¿no? O sea, es el elemento fundamental, y es el elemento fundamental con problemas, porque hay un problema en el modelo de gobernanza y en el modelo de gestión en este momento de la sanidad, y lo lleva habiendo bastante tiempo, ¿no? Antes me refería también en el planteamiento de los 10 años de gestión, ha habido no solamente las crisis que hemos visto en relación con la cirugía cardíaca de Basurto, el cierre de urgencias de Santiago o las OPEs de Osakidecha, ¿no? Pues lo estamos viendo en un relato de ineficiencias constante, ¿no? Y eso es algo que se percibe, ¿no? Y además que son las políticas que afectan a los ciudadanos. Hay una cosa fundamental. Aquí hay una falta. Lo vemos a Lendakari, a Urkullu y a la consejera Sagardui, hay una falta de autocrítica, hay que ser más autocríticos, y la autoevaluación es buena saber cuáles son los problemas y cuáles son los errores y dónde has metido la pata pues para mejorar, y es inexistente. Hay una especie de en eso de cerrarse en banda, en decir, bueno, somos la comunidad autónoma que más dinero gasta por habitante y tal. Bueno, pero hay una especie de ego colectivo en salud y en Osakidecha muy inflamado. Y lo que está inflamado es que está enfermo. O sea, no puede haber ese ego, esa especie de soberbia. Hay que ser más humilde y hay que bajar a analizar a uno mismo y en sus propios planteamientos. Y yo creo que eso falla. Porque además es que está dando lugar a elementos y a comparaciones, es decir, es muy dados por parte de la izquierda, en este caso pues de Bildu y de Podemos en relación con la privatización. No, aquí no es un problema de que se esté avanzando hacia privatizaciones, no, la sanidad pública está consolidada y está bien claro, y ese gasto por habitante lo certifica, ¿no? Es un problema de gestión y yo creo que ese análisis lo tiene que hacer fundamentalmente el PNV. Es decir, yo creo que tiene que hacer un planteamiento más correcto en relación con las políticas, en este caso, pues las de sanidad. No le han funcionado bien. O sea, pues tiene que haber una mejora, tiene que haber más comunicación. Es que además no lo dice el grupo X de la oposición, lo dicen los ciudadanos, y además lo dicen además los profesionales, los jefes de servicio, nunca se ha visto una cosa igual aquí en el País Vasco y en la sanidad pública vasca. Es decir, la práctica totalidad de los jefes de servicio de una OSI, pidiendo y diciéndole al gobierno que no tome las decisiones unilateralmente, que no sea tan soberbio, que no sean decisiones verticales, que haya más contacto, más transparencia. Es decir, que si no, que el edificio se cae. Es decir, pero es que no lo dice los partidos políticos, lo dicen los profesionales. Pues eso, ese elemento de reflexión tiene que llegar, desde luego, a Sagardui, tiene que llegar a Urkullu. Y no hay, porque tienen un ego colectivo inflamado. Y eso no puede ser. Eso está enfermo.
Vamos a hacer una última ronda sobre este asunto, a ser posible breve.
Me va a costar. Sí. Veamos a ver, en cuanto a la autocrítica, Carmelo, el propio Lehendakari reconoce que tenemos dificultades y problemas, sin duda. Pero el modelo de gobernanza de Osakidetza, en sus responsables y también en los profesionales, ha sido la misma durante los últimos 30 años. Carmelo, tú llevas como parlamentario los últimos 30 años, como portavoz de salud, muchísimos. También, ¿qué pasa? ¿Que ahora solo hay problemas? ¿No llevas 30 años criticando la gestión de Osakidetza? ¿Siempre está mal?
No, como está.
No me lo puedo creer.
¿Como ahora?
No lo conoces.
Desde luego, no. Como hace dos o tres años a esta parte, no lo conozco.
Porque de hace dos años aquí estamos inmersos en una pandemia. Y esta sí es una crisis sin precedentes, que nunca jamás se había conocido. A pesar de ello, yo creo que todos y todas compartimos el objetivo de seguir mejorando el servicio sanitario y que entre todos y todas canalicemos soluciones. Y hay un plan estratégico de Osakidetza. Ese es su objetivo, seguir mejorando calidad del servicio público de salud en el nuevo contexto, porque estamos en un nuevo contexto. Y se cuenta con más recursos y se tienen más necesidades. Pero el modelo de gobernanza de Osakidetza no ha cambiado. Porque Osakidetza es atención primaria, es atención hospitalaria, es salud mental, es investigación, farmacia, salud pública. Y Osakidetza cuenta con una plantilla estructural de 31.000 profesionales, con 17 hospitales. Gestionar todo esto es muy complicado y aún así se hace. Eso no significa que cada vez que hay un problema, porque los ha habido y los seguirá habiendo, no significa que el resto de grupos políticos no lo utilizan de manera, y permítame la expresión, deleznable, para ir contra el gobierno y contra la consejera. Porque no me digan que no se está haciendo un esfuerzo. Salud, 4.639 millones. El departamento con más presupuesto. Y efectivamente, gasto sanitario per cápita, 2.114 euros. Con una ampliación de 2.467 personas. 917 plazas más para el año 2023. Esto no es trabajar con responsabilidad, esto no es intentar mejorar el servicio. Lo que pasa que es muy fácil. ¿Qué ha pasado con la OSI de Donostialdea? 41 jefes de servicio, que tendrán sus motivos y sus razones, por eso vamos a hablar con ellos. Pero no puede ser que en juntas generales, que en ayuntamientos, en otras instituciones, en el Parlamento Vasco, se esté pidiendo que oncológico se mantenga como monográfico y luego, cuando quienes protestan, que piden que el hospital se integrara en el Hospital Universitario de Guipúzcoa, esos partidos que están diciendo que no, se unan a la pancarta, con el único objetivo de ir en contra del gobierno, del Lehendakari y de la consejera. Y eso no se puede permitir, eso no es actuar con responsabilidad, como tampoco lo fue el acoso y derribo que se hizo contra el sailburu Darpón Casanova.
Si queréis, la hacemos
y hay
la
que
ola.
Pedirle perdón, efectivamente.
Si queréis, efectivamente. La hacemos la ola.
Hay que
un
pedirle
escándalo
perdón.
De enchufismo delante
hay que
de sus morros.
Hay
y
una
se pone
sentencia,
de
hay una sentencia que resuelve este asunto con absolución para el consejero Darpón. Y lo que hicieron los representantes
si
de Euskal Herria Bildu, del Partido Popular y del Carrequín Podemos durante aquel año fue deleznable. Lo vuelvo a decir. Un gran profesional como el sailburu Darpón. Eso no se puede hacer.
Le pediríamos
una vergüenza
si le hubiéramos acusado de algún delito, si le hubiéramos acusado de algo que no fuera cierto. Lo que le acusamos es de ponerse de perfil y de no investigar suficientemente.
Repasar en hemeroteca todo lo que se le dijo.
Exactamente. Y si encuentras algo en el que le hayamos atribuido algo que no haya hecho, entonces se le pedirá perdón. El señor consejero, entre el mayor escándalo de enchufismo de los últimos tiempos, lo que hizo fue ponerse de perfil y no colaborar de forma forma proactiva con la investigación por intereses, por defender
el
intereses
Departamento de Salud colaboró en todo momento con la justicia y ha quedado absuelto.
Es que si no colaborara con la justicia, entonces sí que hubiera incurrido en otro tipo de responsabilidades, no políticas, sino penales. Entonces lo que estamos hablando es que sus responsabilidades políticas fue no actuar de forma suficientemente diligente en la investigación de este escándalo y tener más interés en proteger ciertos intereses corporativos que en descubrir la verdad de lo que había pasado. Yo termino, hago mi intervención muy brevemente. Hay una crisis de crecimiento en Osakidetza porque la gente percibe que está decreciendo la calidad de ese servicio. La cuestión no es ya que los sindicatos hagan críticas, que la oposición haga críticas, es que esta crisis está llegando ya a las propias estructuras organizativas, a las propias direcciones de los hospitales, incluso a cargos de confianza designados por el propio gobierno. Y el que está juzgando la realidad de Osakidetza no es el político, no es el debate parlamentario, es el ciudadano que cuando tiene un bulto, que cuando tiene una mancha, que cuando tiene un problema dice, bueno, voy por lo privado, porque como tenga que ir por Osakidetza, la tengo clara. Esa es la realidad de lo que está pasando en este país. Es una crisis de decrecimiento basada en un problema estructural, en una gobernanza vertical y autoritaria, en la falta de suficientes recursos, no en que no haya recursos, sino que faltan suficientes, y en la falta de una gestión eficiente y expansiva, siempre con la sombra de la privatización, porque también genera mucha sospecha que los mismos cargos públicos y ciertas empresas y ciertos intereses privados farmacéuticos y de la medicina privada estén tan íntimamente entrelazados, siempre con la sombra de los intereses de privatización y de que alguien quiera hacer negocio con nuestra salud.
Alberto Alonso Pese, ya lo siento, 30 segundos. Prometo devolvérselos después de Navidad.
Bueno, pues muy rápidamente. Primero, en cuanto a la autocrítica, yo hay veces que me da la impresión de que aquí entendemos por autocrítica el criticar automáticamente, pero creo que es otra cuestión. Hay un acuerdo de gobierno que pide para la salud, para los próximos, para Osakidetza, para los próximos años, reforzar la atención primaria, modernizar y adecuar las instalaciones y equipamientos sanitarios, ampliar, renovar y consolidar la plantilla, una salud sin desigualdades, más cercana y al servicio de las personas. Eso es lo que hemos acordado, eso es lo que está haciendo este gobierno y eso es lo que tiene que hacer este gobierno. El Departamento de Salud será quien tenga que definir la estrategia para lograr estos objetivos. Y lo que nosotros le pedimos desde el Partido Socialista, desde luego, es que lo haga atendiendo a los profesionales, a los trabajadores y a las trabajadoras, informando y participando.
Íñigo Martínez.
Bueno, hay una crisis de modelo evidente porque ahí se han tomado decisiones políticas para destinar dinero público a empresas privadas dentro de la gestión sanitaria, como son USATEC, como es el IMQ, como es la PAO, como es el Policlínico, que están derivando en problemas de listas de espera, como las que hemos dicho, en oftalmología, en traumatología. O preguntemos a las mujeres de este país cuánto se tarda en que te atienda el ginecólogo y cuántas consultas privadas de ginecología se hacen porque no te atiende la ginecología de Osakidetza. Por tanto, hay una crisis de modelo evidente que tenemos que parar y que tenemos que transformar para defender, pues sí, lo que ha sido la joya de la corona, que tiene que seguir siendo, y sin estos problemas estructurales que está teniendo, que es Osakidetza de 100% gestión pública y con buenas condiciones laborales.
Carmelo, un titular.
Sí, vamos a ver. Los 2.100 euros por habitante, que es el mayor dinero de España para la sanidad pública, no los da el gobierno, los damos los ciudadanos. Y el gobierno tiene que gestionarlo. Y el gobierno vasco no está gestionando bien la sanidad pública vasca. Eso es el elemento fundamental. No sé si es un titular, es una realidad. Lo están percibiendo los ciudadanos a través de las encuestas, lo están percibiendo los propios profesionales que lo dicen. Ya no es ni siquiera los sindicatos, porque a veces podemos pensar, bueno, esto es una dinámica sindicales. No, ya son dinámicas profesionales las que estamos viendo. Es decir, tiene que haber una reflexión, tiene que haber autocrítica, tiene que haber menos autocomplacencia, tiene que haber por parte de Urkullu y por parte de la consejera Sagardui, que su gestión, pues lo cierto es que no aguanta la prueba del algodón en este momento, ¿no? Es decir, y lamentablemente, como alguien decía, ha habido 3 consejeros en estos 10 años de sanidad que han tenido que ir dimitiendo. Pues yo creo que a la señora Sagardui su situación es insostenible en este momento, pero vuelvo a decir, porque no lo dice el Grupo Popular Ciudadanos, lo dicen los ciudadanos y lo dice la realidad y lo dicen los profesionales.
Les voy a regalar un último minuto a ustedes, bueno, porque se lo han merecido durante este curso.
¿Otra? ¿Hay olentero?
Sí.
¿Y a quién se lo regalas?
A todos, venga.
Pues no, simplemente me apunto los 30 segundos que me debes.
Apúntense y pidan al olentero lo que quieran y ya veremos si el año que viene, pues pueden recoger esos regalos en el Parlamento en las ondas. Que pasen unas buenas fiestas y que descansen, sobre todo, vuelvan con las pilas cargadas. Es que ricasco a todos.
Soriona,
que todo te va a remanar hoy.